Esto es Proyecto Migración. Bien, mi nombre es Gustavo Parra. Este episodio es el episodio. Para que entiendan un poquito la magnitud de este episodio, hoy compartiré una conversación con Aimé, mi esposa, y mis hermanos de migración, Eduardo Vega y Dizzy Villamizar. Con Eduardo salí de Maracaibo buscando un sueño. Con Eduardo pasé aquella noche en Maiquetía, de la que hablo mucho, cuando sentados en una escalera en el Terminal Internacional del aeropuerto, hacíamos planes y pensábamos en todo lo que vendría. Dizzy fue clave. Dizzy viajó 15 días después junto a Aimé, y bueno, para nuestro encuentro en Ciudad Victoria, en México. Hoy vamos a recordar gran parte de las cosas que pasamos. Hoy vamos a hablar de lo que cada uno aprendió y de lo que hoy hace cada uno. Y de cómo marcó, sobre todo, aquella primera migración, la vida de cada uno. De Eduardo siempre me llamó la atención el hecho de que es un carajo que cuando uno camina al lado de él pareciera ser imparable, pareciera que no le tuviese miedo a nada. Y de Dizzy, que es un chamo que no habla mucho, pero escucha y analiza todo lo que está pasando a su alrededor. Y cuando habla es para decir una vaina certera y puntual. ¿Qué les puedo decir de Aimé? Aimé es ese tipo de personas que nunca ve negros o blancos. Siendo artista siempre busca los matices y eso ha sido clave para que yo dejara de ser tan radical en mis puntos de vista. Aimé es el equilibrio, el centro, la tierra, el neutro, la esposa, la mamá, la brújula, el norte y el sur. Ustedes tres y todo lo que pasamos juntos son nada más y nada menos que el inicio y la razón de Proyecto Migración. ¿Cómo están hoy?
Muy bien, saludos. Mi nombre es Dizzy Villamizar, padre colombiano y madre venezolana. Nací en Venezuela un 24 de julio de 1980. Parte de mi vida, pues, enfocada en la música por la herencia de mi padre y el apoyo de mi madre.
Bueno, saludos muchachos. Por aquí Eduardo Vega. Bueno, gracias a Dios, todo bien. Recordando esa experiencia de aquel día o de aquella fecha en cuanto decidimos salir de nuestro sitio de confort. Dejar nuestro país para vivir una experiencia nueva, para adoptar otra cultura, conocer otros rumbos y vivir un sueño que en el momento teníamos de emigrar.
Claro.
Hola, mi nombre es Aimé López, soy de Maracaibo, Venezuela. Y bueno, yo les puedo decir, para mí ese momento de irnos de Venezuela fue muy difícil en el aspecto de que pues nunca había salido de mi país sin mi familia. Y de repente montarte en un avión con una persona que muy agradablemente conoces en ese momento, pues prácticamente nunca había viajado en un avión sola sin otra persona de mi familia, fue todo un reto.
Claro, claro, claro. Aquí la cosa va a estar buena porque este es el primer episodio que grabo con tres invitados, así que vamos por partes. Yo siento que ustedes quieren compartir la cosa y eso me gusta, pero vamos a darle poco a poco. Les pregunto, ¿de dónde es cada uno? Dizzy, ya dijiste que soy de Venezuela. Contame, ¿de qué parte de Venezuela soy?
Yo nací en Valera, Estado Trujillo. Okay. Exactamente.
Excelente. ¿Eduardo?
Yo nací en Maracaibo,
okay.
Estado Zulia.
Eso. ¿Y Aimé?
Maracaibo, Estado Zulia.
Excelente. Vamos a sintetizar un poquito cómo nos conocimos cada uno. Y ahora sí vamos a entrar un poquito de cómo fue todo ese proceso para la ida a México. No sé quién quiere comenzar. A ver, Dizzy, ¿cómo nos conocimos vos y yo, Robert? Contame.
Bueno, nosotros en este caso con Gustavo ya yo nos conocíamos desde la universidad. Desde que estudiábamos en la Universidad Cecilio Acosta, tuvimos cierto compartir tanto en la universidad como alumno y luego como profesor, porque recuerdo que ya estando yo en otra fase de mi estudio, Gustavo formaba parte del personal de la universidad y entonces lo conocí en las dos facetas, compartiendo como alumno y compartiendo luego como profesor en la universidad.
Sí lo recuerdo de verdad bastante. Estabas en el plan de doble titulación de la universidad.
Doble titulación.
Sí lo recuerdo. Eduardo, ¿cómo nos conocimos, brother? Contame.
Nos conocimos. Nosotros nos conocimos gracias a un proyecto que estaba por allí deambulando para que unos músicos venezolanos fueran a dar clase en una supuesta escuela allá en México.
Ajá.
Yo fui el último del grupo en incorporarse. Todo eso fue gracias a conexiones con un sacerdote que es mi padrino, Hernán Portillo. Uh-huh. A él, un amigo en común de todos, señor Jenson Colina.
El gran Jenson, por ahí está.
Que él fue, digamos que el intermediario entre todo esto. Uh-huh. Bueno, gracias a Jenson Colina, que se comunicó con el padre, le planteó lo que estaba intentando hacer allá en México y que querían los músicos con determinado perfil. Uh-huh. Y Hernán, el padre Hernán, me contactó y me dijo, mira, hay esta oportunidad, se está cocinando esto, estás interesado, tienes el perfil, tal, me recomendó. Y pues me puse en contacto con la gente y así fue que entonces nos conocimos.
Excelente. Dice, ¿cómo fue ese contacto tuyo para lo de la escuela en México? Contame.
Creo que la primera fase de ese proceso fue también con Jenson. Uh-huh. Creo que Jenson fue el eslabón que fue uniendo, digamos, parte de esto. Y ya luego, en Maracaibo ya nos estuvimos reuniendo el resto de personas que estaban interesadas en ese proyecto.
Arrancamos en Maracaibo el 15 de septiembre de 2011. ¿Te acuerdas de esa noche maiquetía, Eduardo? Contame.
Claro que me acuerdo.
¿Qué me pudiste decir? Salimos. Te escucho.
Bueno, nosotros salimos en un vuelo de Aeropostal. Las 5 de la tarde.
Es correcto.
Del terminal de aquí, de Maracaibo. Uh-huh. Para allá, para maiquetía. Uh-huh. Me acuerdo como si fuera ayer. Mi mamá, que en paz descanse, y mi hermana me despidieron.
Sí, lo recuerdo.
De ahí nos montamos un avión y nos fuimos, llegamos a Caracas. Y ahí pasamos la noche en el terminal porque el otro vuelo salía a las 5 de la mañana, si mal no me equivoco.
Así es.
De Maiquetía hasta Terminal de las Américas, creo que se llama, el Aeropuerto de las Américas.
Salimos al Dorado.
Allá, o sea, de México.
Primero fuimos al Dorado, le hicimos una escala y después de ahí nos lanzamos allá.
Sí, al Dorado, Juárez. Correcto, es verdad.
Sí, recuerdo.
Bueno, y pasamos la noche ahí en el terminal, en una escalera.
Ajá.
O gran cantidad de la noche la pasamos en una escalera sentado.
Claro. Echando cuentas y planificando.
De los proyectos, de la visión, de lo que nos esperaba, de toda aquella incertidumbre, pero a la vez ganas de comernos el mundo, con todo aquel ímpetu y aquella energía y aquella gran incertidumbre también, porque estábamos saliendo, si se quiere, bajo nuestro propio riesgo.
Claro.
Cuando decidimos adelantarnos y salir nosotros sin esperar nada, como que, bueno, vamos a hacerlo. Vámonos.
Claro.
Después, recuerdo también que tuvimos bastante parte de la noche ahí, y en la parte de arriba había un cafetín que estaba abierto toda la noche. Y subimos al cafetín y bebimos café, hablamos paja, hasta más no poder. Y así pasamos la noche en vela, porque yo creo que no dormimos esa noche. Uh-huh. No dormimos esa noche hasta que se acercó la hora de ir a chequear. Y bueno, y vámonos.
¿Te acuerdas cuando estábamos a punto de salir, montarnos en el avión de, bueno, de, recuerdo que fue, era Avianca, de repente llaman por el autoparlante, el señor Gustavo Parra, por favor, repórtese en el mostrador. ¿Te acuerdas de esa vaina?
Sí, pero eso... fue en el terminal de Maiquetía, correcto. Resulta. Y esa llamada fue muy... Ahorita es chistosa. En el momento después que pasamos el susto, porque en realidad fue que pasamos un susto.
Sí, claro.
En el momento después, cuando Gustavo llega y se me sienta al lado, antes que despegara el avión, nos echamos a reír también. Pero en el momento fue un poco aterrador. Porque, bueno, ¿qué pasa? Porque lo mandan a llamar si estamos montados aquí. Y lo sacan del avión y vete. Resulta Jenso me había pedido que si le podía llevar harina pan. Que ya no tenía harina pan, que conchale, que me ahí me lo agradecía en el alma. Y bueno, yo compré, en aquel entonces recuerdo, chamo, que había comprado un bulto de harina pan. Pero el bulto de harina pan no me cabía completamente. Yo me llevé, no sé, tal vez me llevé como 6 kilos, más o menos, una cosa así. Yo sé que llevé una buena cantidad. Y a mí se me ocurrió la brillante idea, para ahorrar espacio en la maleta, de meter uno o dos de los paquetes de harina pan, exactamente no recuerdo si fueron uno o dos, meterlos dentro de unas botas que yo llevaba.
Sí.
Y todo eso estaba dentro de la maleta. Como yo llevaba exceso de equipaje, y Gustavo llevaba mucho menos equipaje, pues para yo no tener que pagar exceso ni multa, Gustavo registró parte de mi equipaje como su equipaje, y así ninguno tenía que pagar nada.
Claro.
Entonces, cuando en los guardias, solo hacen los guardias nacionales, están revisando, y la gente de antidrogas están revisando las maletas y pasan por Radio X, pues ven un paquete bien cuadradito, perfectamente acomodado, metido dentro de una bota dentro de la maleta, pues eso fue llamado de atención, ¿eh? ¿Para qué pasa aquí?
Claro.
Y los procesos son, antes de abrir cualquier cosa, pues llaman al dueño, al que registró la maleta, y venga para acá que lo vamos a destapar delante de usted y para que usted explique.
Claro.
Y pues entonces hicieron bajar a Gustavo allá cuando, para revisar la maleta, que era mía, registrada por él, porque había un paquete de harina pan dentro de una de las maletas.
En la bota, que muy de susto, bro.
En la bota.
Que muy de susto. El caso es que DCI y me se quedan aquí a la espera de que nosotros llegáramos, y entonces empezáramos a tramitar.
Y después,
te escucho, discúlpame.
Ya va, pero que después el susto lo pasé yo.
¿Por qué?
Porque cuando nosotros, ¿te acuerdas que el viaje hacía escala en Bogotá?
Ajá.
Y cuando llegamos a Bogotá, que bajamos, vamos uno atrás de otro y había personal de migración. Y pasaste tú, y a lo que voy a pasar yo, el de migración, epa, usted pase por aquí, métase para el cuartico.
Sí,
sí, y me metieron para el cuartico a revisarme todo. Yo cargaba dentro de equipaje de mano, yo cargaba un saxofón, y lo agarraron, lo abrieron, lo revisaron, sacaron todo y eso. Para
el famoso alerta aeropuerto.
Alerta aeropuerto, sí, se lo aplicaron.
Como me acordé cuando, años después, cuando en una oportunidad comencé a ver ese programa, de una vez me venía a la mente esos recuerdos de cuando bajaron a Gustavo con la maleta mía, y después cuando me agarraron en Colombia, y venga para acá.
A revisar el saxofón. Sí, me acuerdo. Entonces, ahora sí, DC se queda con Aimé. Estaban a la espera de que nosotros llegáramos a México y empezáramos a tramitar entonces la idea de ellos. Finalmente ellos pudieron viajar el 30 de septiembre, es decir, 15 días después que nosotros. Le pregunto, ¿qué fue lo primero que pensaron cuando llegaron a México, DC y Aimé?
Verga, mira, yo de verdad que vi eterno ese momento en que ustedes se fueron y que nosotros quedamos en la espera. Y ya llegando a Victoria, ustedes que fueron los que vieron el primer indicio de cómo iba a ser la cosa,
claro.
Yo recuerdo que en un momento Gustavo o Eduardo me comentaban que para adelante, que allá estaban esperando luchar, que nos llevara a nosotros, pero que llegáramos con la mente muy abierta, porque eso era un lugar muy humilde, que no era algo así. En fin, digámoslo de esta forma ahorita, como que no querían externar preocupación en nosotros.
Claro, claro, claro.
Pero ustedes tenían como que su momento fe y esperanza de que ese proyectito con ayuda nuestra pudiese tomar otro rumbo, ¿no?
Pudiese prosperar, sí, claro.
Creo que esa era la visión.
Sí, claro, claro.
Y el positivismo de Gustavo y Eduardo de que las cosas marcharan así. Entonces, bueno, recuerdo yo que ya consiguieron el que nosotros nos pudiésemos ir en su momento. Recuerdo también que era un pasaje de ida sin retorno. Solamente la ida. Sí. Recuerdo ese día, pues bueno, mi mamá me acompañó al aeropuerto, Aimé, su familia acompañó la despedida y todo lo demás, y salimos desde Maracaibo rumbo a Panamá. Por Aeroméxico, si no recuerdo, no recuerdo bien el, sí, claro, el vuelo. No, Aeroméxico no, la que viaja por
Copa.
Por Panamá.
Copa.
Sí. Y ya monté a México y llegamos a México. Y de México nos montamos, cuando eso salían vuelos para Tamaulipas, muy, muy, muy escasamente, creo que ahorita en la actualidad muy poco salen.
Sí, claro.
Y salía una avioncita pequeña, recuerdo.
Era un avión de hélice.
Sí.
Sí, una avioncita pequeña. Llegamos con una avioncita y ahí nos montamos. Bueno, lo que sí recuerdo yo, que cuando hablaba yo con la hermosa, ¿ustedes por dónde van? ¿Qué tal? ¿No? Tamaulipas, Ciudad Victoria. Y ella misma me lo dijo en su momento, me dijo, bueno, no es el mejor lugar de México, pero... Sí. Y yo, y todavía como que inocente, digamos de esa manera, ¿no? Porque ingenuo.
Claro.
Ella así como que no, pues no van a Disney, pues.
Claro.
Pero bueno, para adelante. Y ya bueno, llegando, pues llegamos y estaban ustedes en recibimiento ya con pancartas y toda esa parte. Espero que a lo mejor ahí te las cuente para que la agregue a su historia también.
Sí, claro. Memi, cuando llegan a Ciudad Victoria, estábamos ahí nosotros esperándolo. Yo creo que estaba, bueno, tú cuéntale cómo estuvo ahí cuando llegaron al aeropuerto de Ciudad Victoria.
Bueno, cuando llegamos al aeropuerto estaba, me acuerdo, creo que Eduardo estaba tocando el saxofón, una canción de Ricardo Montaner, algo así. Y tenían una pancarta que decía bienvenidos.
Sí, claro. ¿Cómo fue tu impresión cuando llegaste a...?
Yo recuerdo que yo le decía a DC en el avión que dónde estaba la ciudad. Porque lo único que se veía por esa ventana era puro monte. O sea, literalmente verde. No se veía ni una casita. Y el comentario de la hermosa también no se me olvida. Cuando dijo, o sea, ¿qué van a hacer ahí? O sea, porque ahí, anteriormente en Venezuela, una amiga, que su hermana es periodista, me dice también, ahí me te vas a mudar al lugar más peligroso de México. Y yo no lo creía. Ya lo creo.
Claro.
Para mí fue un choque fuerte porque yo venía de una ciudad con edificios, casa, carro, gente, y de repente llegar en un avioncito de dos hélices a un aeropuerto, micro aeropuerto, o sea, yo decía, Dios mío, ¿dónde estoy? Bueno, pero fue eso. Fue impactante verlo de lo grande que salías a lo pequeñito.
Claro, después te diste cuenta que el aeropuerto estaba a las afueras de la ciudad y que, pues, sea lo que sea, hay una ciudad que al menos tiene dos edificios, bueno, tres edificios, pero bueno, tiene edificios, o sea...
Sí.
Ok, ¿cómo fue tu impresión cuando íbamos entrando a Victoria? O sea, dime más o menos cómo fue la sensación, qué viste.
Sentí que entraba a Cabimas.
Ajá, sí, claro.
Carora. Sí, no conozco Carora.
Ok.
Pero era una ciudad pequeñita, una calle que sube y una que baja, y pura arquitectura colonial, o sea, muy antigua y muy impresionante. Cuando llegamos a la sede de la escuela, por 5 segundos dije, ok, me voy a volver a montar en el carro y me voy de regreso. Porque no fue lo que yo esperaba. La parte visual, por decirlo así. O sea, yo no digo que la gente era mala ni nada por el estilo, pero solo la parte visual para mí no era lo que yo esperaba encontrar.
Entonces llegamos a México, empezamos a trabajar cada uno, pues le dieron su asignatura. Ahí me estaba dando inglés, Eduardo estaba dando sus clases de teoría, Dizzy estaba dando sus clases de percusión, yo estaba dando también un poco de clases entre ellas, historia y otras cosas más. Y de repente, pues, la cosa empieza a apretar. ¿Quién quiere hablar sobre ese proceso que pasó desde que llegaron ustedes a finales de septiembre, ya octubre, hasta diciembre, inicios de diciembre?
Primero, tomando un poquito, retrocediendo un poco al punto que comentó Aimé, cuando decía que al momento de llegar y ver la escuela no era lo que esperaba, la claro. impresión, ¿no? A mí me pasó igual. Yo dije, a pesar de que ustedes ya nos habían abonado el terreno diciendo de que no, que esto hay que irlo reestructurando poco a poco, yo pensaba que ese poco a poco no era ese tanto.
Claro. Sí, claro. ¿Qué pasa? Cuando Eduardo y yo llegamos, nos damos cuenta que pues toda la oferta que nos hicieron para ir a México, todo lo que implicaba sueldos, todo lo que era la escuela, era un proyecto que era bastante atractivo, porque era la primera escuela, una de las dos escuelas que tenía en todo Tamaulipas, el bachillerato en música. Aparte de eso, tenían una licenciatura en música. Entonces, era el medio en el que nosotros nos movíamos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros llegamos, nos damos cuenta de la realidad. La realidad es que la escuela era un proyecto. Entonces, ellos tenían, en efecto, el bachillerato en música, pero apenas la licenciatura era un proyecto y obviamente todo lo que a nosotros nos pintaron en fotos y en todo lo demás, la realidad era muy distinta. Entonces nos damos cuenta y decimos, ok, tenemos dos opciones. Nos regresamos y listo, yo estaba al igual que dice, yo había dejado mis asignaturas en la universidad, pues ya yo no tenía trabajo. Entonces decíamos nosotros, o nos regresamos o ayudamos a que el proyecto se dé. Okay, el director estaba optando por tener para que el gobierno del estado subsidiara todo ese proyecto, y si eso pasaba, obviamente iban a haber una cantidad de recursos importantes con la que nosotros podíamos trabajar sin ningún problema. Pero cuando llegamos es que nos damos cuenta que era un proyecto. Entonces lo decíamos, Eduardo, nos regresamos o hacemos todo lo posible por sacar este proyecto adelante, pues para que podamos nosotros hacer nuestra vida aquí sin ningún problema.
Sí, ahora te digo, yo recuerdo también en ese primer día, relatando un poco la historia, ese primer día nosotros llegamos, bueno, ya comimos y todo. Ahora, ¿dónde van a dormir? ¿Dónde van a vivir los maestros? No, pues aquí está en este apartamento, aquí enfrente, aquí en una esquina, en segundo piso, está habilitado ahí, van a dormir. Bueno, recuerdo ese día, nos vamos a quedar Eduardo y yo creo que nos vamos a quedar en ese lugar, y ahí me iba a quedar contigo. Y ya bueno, entramos, conocimos ese espacio, por supuesto un apartamento con condiciones estándar, de un migrante
en su comienzo, claro.
Claro. Una colchoneta, un colchoncito, una cocina, una neverita y una vecina.
Claro.
Y bueno, ahí empezó todo. Recuerdo luego que después ustedes estuvieron luchando para que les dieran una casa de enfrente de la escuela que estaba para ustedes.
Sí. Cuando ellos llegaron la casita esa de enfrente de la escuela ya estaba lista para irme y Gustavo.
Sí, estaba habilitada, sí. Pero todavía no, nosotros todavía estuvimos quedándonos juntos como una semana estuvimos en el apartamento todos juntos, más o menos. Porque el apartamento no tenía nada, entonces después los papás nos donaron.
Había que acondicionarlo.
Sí, correcto, sí, eso sí lo recuerdo. Entonces nada.
Había que acondicionarlo.
Sí, o sea, yo creo que los papás nos donaron una cama, nos donaron unas sillas, unas mesas. ¿Quién quiere meterse en ese? Ya más a palo hondo, más a palo hondo cuando comenzamos a dar cuenta que pues realmente el gobierno del estado no estaba ni siquiera considerando subsidiar la escuela. ¿Quién quiere comentar sobre eso?
Yo creo que fuiste tú con Eduardo los que más rápido se dieron cuenta de eso.
Sí, porque llega un momento que pues era demasiado obvio. Las semanas se convirtieron en meses, ¿ok? Y no todavía seguíamos sin cobrar nada. O sea, cada quien estaba subsistiendo porque los papás donaban comida a la escuela para que nosotros pudiéramos comer. Entonces, después de eso, empezamos nosotros a preguntar por los pagos. ¿Por qué no nos pagan? ¿Por qué no nos pagan? Y la historia sigue siendo la misma, ¿no? Estamos esperando recursos de gobierno, todo va a salir bien, no hay problema. Y como le digo, en esa historia estuvimos bastante tiempo aguantados. Hasta diciembre, ¿ok? Que en diciembre pues nos meten el 8 de diciembre en la oficina del director, en la noche, no se me olvida, para decirnos que estábamos despedidos, pues.
Sí.
Exactamente. Es
que había algo que los ayudaba a ellos un poquito, y por lo cual a nosotros en cierta forma veíamos como que sí, la cosa es seria, la cosa va funcionando, y ellos manejaban mucho la parte o una parte de la publicidad con la revista esa Clavier que tenía, que la claro. manejaban ellos mismos, y ciertos reportajes y ciertas cosas que hacían parecer que la cosa de verdad funcionaba.
Claro, no, y aparte de eso, recuerda que cuando llegamos, Eduardo, nosotros ese mismo fin de semana conocimos al presidente municipal de Ciudad Victoria, conocimos a personalidades políticas y el tipo, siguiente...
El tipo conocía gente.
Sí, y el siguiente fin de semana conocimos al gobernador, no sé si te acuerdas.
Eso que comenta Gustavo es cierto, y a lo mejor por eso también hubo ingenuidad un poco.
Claro.
Porque sí pudo él saber envolver con sus tentáculos a qué lugares ir, a quiénes presentar, y como que crear una cortina de humo para que siguiese uno... creyendo en algo que no era.
Que no era, claro. Claro.
Porque Gustavo y Eduardo, antes que nosotros, sí conocieron, vimos fotos del gobernador y los demás. Hasta recuerdo, no sé si usted se acuerda de una feria que fuimos y tocamos, que Eduardo tocó el famoso, el jazz de Pire.
Ajá. El jazz de Pire,
El jazz de Pire, una tonalidad, tonalidad de Alan Chomber. Que nunca se me olvidará, un jazz dodecafonista. Entonces esa feria fue donde también estuvo el gobernador, sí, y, claro. Creo que estábamos en un stand, sí, de la feria y cosas así.
Sí, claro. Correcto. Y los periódicos
Los alumnos fueron a cantar, mejor dicho, había de todo.
Sí, ahí los periódicos sacaban noticias sobre nosotros, que ya llegaron los venezolanos y todo el rollo. No se sentía como una estrella de cine.
Sí, todo eso fue una fantasía. Pero ¿saben qué, muchachos? Yo empecé también, así como ustedes, a conocer también, ustedes conocían la parte, digamos, de los contactos gubernamentales, pero yo empezaba a conocer a las amistades del bajo mundo, como músicos de allá, como claro. Ever,
sí, claro.
Y otros músicos que allá habían pasado y habían tenido historia, y ellos ya ahí también me comentaban qué tipo de persona era con la que estábamos tratando.
Claro, sí, ahí fue cuando todo empezó a como que a coger forma y empezamos a darnos cuenta que lo que estaba pasando.
Claro.
Y cuando ya nos empezamos a dar cuenta, fue una reacción en cadena, porque ya cuando nos empezamos a dar cuenta fue que el tipo viene y nos encierra en la oficina para decirnos que ya estábamos despedidos. Pero era porque ya nosotros nos estábamos dando cuenta cómo estaba todo el rollo. Recuerdo discusiones entre nosotros mismos en el apartamento.
Claro, claro.
De qué vamos a hacer, no es que no podemos quedarnos así y todo lo demás. Yo me acuerdo, yo me imagino que ustedes se acuerdan de eso.
Lo otro era que el señor Tobías se las ingenió de tal manera para envolvernos, logrando aislarnos a nosotros del exterior de Tamaulipas.
Sí.
A pesar de que él decía y nos utilizaba a nosotros con los entes gubernamentales, pero él nos tenía como encerrados, como no sé, como raptados ahí.
Aislados.
Claro, claro.
O nosotros conocíamos solamente al círculo que él dejaba que nosotros conociéramos.
Claro.
En este caso a los representantes y a unos que otros del gobierno, porque él iba y nos presentaba las cuestiones. Y ya, de ahí...
Mira, de ahí, yo creo que fue tan astuto que no nos dejó salir de la cuadra, uh-huh, de la casa.
Me decía, ¿qué van a salir?
Entonces pasa todo lo del despido y el tipo viene y nos dice en nuestra cara, bueno, ok, están despedidos, ok, obviamente no les puedo pagar nada de lo que les puedo dar. Aparte de eso, teníamos fecha para desocupar. Ustedes el apartamento y nosotros la casa. Nos quedamos en la calle porque aparte de eso no nos podía ni siquiera pagar los boletos para regresar a Venezuela.
Correcto. Que recuerdo, Gustavo y yo teníamos boletos de regreso porque lo habíamos comprado aquí.
Sí.
Pero ahí me dice no.
Sí.
Se lo había conseguido el viejo eso.
Sin embargo, el de ustedes ya estaba vencido y tenían que pagar una prórroga.
Teníamos que pagar la multa de la prórroga. Sí.
Te recuerdo que en su momento, cuando ya todo empezó a surgir, desde mi punto de vista, no sé si me estoy saltando en algunas cosas, pero hasta recuerdo algo de... Bueno, como dice Gustavo, a veces hasta discutíamos entre nosotros. No, sí. Porque vos, porque yo, porque tú, porque tal... Pero ya a lo mejor era momentos de frustración que entre nosotros mismos estábamos sintiendo, ¿no?
Claro, sí, claro, claro, claro.
De frustración y de estrés.
Sí.
Estrés, por supuesto. Entonces era un momento donde coño, pero Bueno, ¿qué hacemos, no? Cada quien por su lado, a ver qué, así, resolver. Había momentos donde ya no sabíamos ni qué pensar.
Sí, claro.
Pero algo de lo que también me doy cuenta, y que eso, a lo mejor ahí me que manejo un poco esta parte, esta área, lo pueda comunicar un poco de eso. El tipo tenía las facilidades de enredar con su labia los contactos y todo, pero tras de eso, tenía un equipo trabajando para todo eso. En ese caso, él tenía varios cómplices ahí, como lo podemos ver, que él ya era el llamado Tigre, el otro profesor, el gordito, David. No recuerdo el nombre, David. El otro profesor que era un gordito.
Ah, sí, me recuerdo el nombre de geografía, de sociales, sí.
Y yo creo que la mente macabra también, que era su hijo, que era el hijo de él.
Sí, claro.
Que falsificaba todo porque manejaba los programas de diseño gráfico y podía utilizar sellos, palabras, cosas y cosas así, y en tu momento mostrártelas y tú te las creías, ¿me entiendes?
Claro.
Yo creo que ahí a lo mejor en su momento Aimé se puede dar cuenta de eso. De cómo el tipo manejaba el diseño gráfico a favor de ellos.
Sí, claro. Sí, todo él era manipulación de información.
Y nosotros totalmente. Nos damos cuenta, porque como no éramos de allá, pues no sabíamos qué era de verdad y qué era de mentira. O sea, aparte de eso, como dice Eduardo, el estrés, como dices tú, la frustración. O sea, había un momento que no dejaba, uno no sabía qué hacer. Dígame el fin de semana que de repente escribe un correo y dice, bueno, la escuela no la voy a abrir hoy, resuelvan a ver cómo pueden hacer ustedes para pasar el fin de semana. No teníamos ni siquiera comida. Y ahí es cuando sale la señora Cecilia al rescate, no sé si se acuerdan de eso.
No, mira, es que hubo una situación que me acuerdo yo, que bueno, ya el momento de que pasó eso, yo, Eduardo, que vivía con Eduardo, ya Eduardo me comentaba, yo me voy, luego mi mamá me va a pagar el boleto. Si mal no recuerdo, Eduardo, estoy equivocado.
Sí, lo que pasó fue que en ese diciembre había una situación en mi casa y entonces yo le dije, bueno, mamá, entonces será que yo me regrese a arreglar lo que voy a arreglar, a terminar de arreglar lo de la baja y pues me vengo, pues, porque de verdad me gusta aquí y yo voy a echar el pichón, pues.
Claro.
Recuerdo entonces que mi mamá me dijo, bueno, pero tú tienes el boleto ahí abierto, simplemente sería cuestión de cancelar la multa y te vienes, pues arreglas tu vaina y si te quieres ir otra vez, pues te vas. Claro.
Eso es lo que yo recuerdo, que tú con tu mamá pudieron como que en cierto modo apoyarse para que ella te enviara el
sí,
boleto.
Sí, para que ella pagara la multa por allá.
Para que ella pagara la multa, aquí, sí.
Sí, eso fue lo que yo más o menos recuerdo. Ahora, sí. Yo recuerdo que mucho antes, bueno, no sé si fue antes, Gustavo,
ajá,
o fue después de ese gran despido que dices tú que en la famosa...
En la guarida,
digamos,
en la
oficina. Biblioteca,
sí.
En la biblioteca.
Entonces, el caso es que nosotros después vamos a conciliación cuando nos votan, cuando nos despiden, pues, porque la verdad nos votaron como perros. Vamos a conciliación y empezamos a buscar la manera de llegar aunque sea un acuerdo de pagos. Y el tipo va y dice, sí, yo les voy a pagar, vamos a hacer un arreglo en cuotas, que no sé qué más. Y al final de cuentas pasó una semana, nos respondió. Y yo recuerdo, nunca se me olvida, que Eduardo cuadró con él y le dijo, vamos a hacer una cosa, yo te dejo quieto, tú nada más dame el boleto, o sea, o el equivalente al boleto, para yo poder ir a San Luis Potosí con Jenson, y de ahí entonces ibas a Maracaibo.
Yo nunca le dije a él que yo me iba a Venezuela.
Ok.
Nunca. Yo lo que le dije, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Ya sabemos que aquí no hay recursos, no hay nada, está bien, nos vamos. Vamos a hacer una cosa. Yo tengo un familiar en Ciudad de México. Estaba conversando con él y me dijo que bueno, que me fuera para allá, que no había problema, que había una cuestión y aparentemente hay una oferta de trabajo por allá. Entonces, para no entrar en más en polémica, vamos a hacer una cosa. Deme en efectivo lo que me cuesta a mí el boleto para irme de aquí, agarrar un autobús e irme de aquí hasta Ciudad de México.
Okay.
Y pues terminamos la relación. Yo le firmo lo que usted me tenga que firmar, pero usted me firma unas letras
de
lo que me debe.
Sí, claro.
Sacamos la cuenta que eran 84.200 pesos.
Ok.
Lo recuerdo como ayer. Y él me firmó ese vale.
Okay.
La cuestión es, él me la firmó Yo la guardé, aquí en Venezuela la tengo. Todavía yo sé que está por ahí guardada.
Otra, una cosa, yo recuerdo que él alcanzó a darte a ti unos 3.600 pesos, algo así.
Sí, algo así. Él alcanzó a darme una cantidad en efectivo de pesos para que yo llegara hasta Ciudad de México.
Yo creo que el que le pudo sacar provecho fue Eduardo a sí, claro. todo ese momento, porque de Jaime, Gustavo y yo no dio ni agua.
Ni una servilleta, nada.
Claro, sí. Nada, ni un chicle. Ni
entonces, haz de cuenta que en ese momento, bueno, digamos que Eduardo parte una madrugada.
Ajá.
Ya a sus destinos, y nos quedamos nosotros tres en la lucha de ese tema.
Sí,
porque Eduardo ya en su momento ya no tenía, digamos, relación.
Sí.
Y ahí, de ahí, de que Eduardo se va adelante, es otro calvario.
Sí, claro. ¿Quiere hablar de eso?
¿Me lo dice o me lo
pregunta? En realidad, de allí en adelante comenzó el verdadero calvario para ustedes.
Sí.
Sí.
Ahí hubo otro calvario porque, bueno, después resultó el hecho de que ahora dónde vamos a vivir, qué vamos a hacer, y fue donde nos acogieron ciertas familias a brindarnos apoyo, unos por aquí, unos por allá. Yo me quedé allá con Cecilia, luego recuerdo que ustedes, si mal no recuerdo, tú y Aimé estaban en una casita por allá. Uh-huh. En fin, sí, bueno, luego ya le empezaron ustedes a tocar puertas.
Sí.
En Beethoven, a desarrollar allá otro trabajo y así. Sí. Pero lo que me recuerdo yo, que claro, eso fue un momento de estrés, que no sé si Aimé también lo recuerda muy, 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 muy claramente, fue cuando nos empezaron a, bueno, en este caso a ustedes, ¿verdad? Amenazar con las PTJ, los ministeriales.
Sí, con
los ministeriales. Cuando nos llevaron la policía y se llevaron todas las cosas de la casa.
Sí.
Eso fue otra cosa, aparte, brutal.
Uh-huh.
Porque es un momento donde nunca había vivido, en este caso, bueno, Gustavo como hombre puede dejar que pase, pero en este caso Aimé, como mujer, vivir esa situación, que estos tipos lleguen con esa cara de malo a amenazar, porque prácticamente esa es su manera de trabajar, su método operandi, ¿no?
Sí, claro. Sí, lo que pasó fue que, bueno, nosotros estábamos fortalecidos porque en conciliación todo daba a que nosotros pudiésemos ganar esa demanda. Aparte de eso, nos estaba también apoyando la gente de Atención Ciudadana, no sé si te acuerdas, del gobierno del estado de Tamaulipas, la licenciada sí. Linda, no se me olvida el nombre,
claro.
Nos ayuda y nos da un cheque a cada uno de 5,000 pesos para que podamos pasar al menos ese tiempo mientras pudiésemos resolver. Aparte de eso, ella viene y nos da nombre y nos da contactos y empieza a decir, ¿saben qué? Pueden ir a buscar trabajo allá, pueden ir a buscar trabajo acá. Y es cuando nosotros empezamos a movernos ya fuera de lo que era la zona centro de la ciudad. Entonces, obviamente, el tipo sí. Se siente amenazado por eso. Él dice, esto me van a hacer un daño porque me van a demandar por este lado. Aparte, tienen el apoyo de gobierno. Y entonces, él comienza a amedrentarnos. Nos manda primero a la policía ministerial a la casa una tarde. Y, pues, los tipos nos dicen que no podemos salir del país, que no podemos salir ni siquiera a la ciudad. Y que, aparte, eso tiene que recoger todas las cosas que los papás nos habían donado. Porque los papás nos los donaron. Y entonces, el tipo
estaba diciendo, regalado.
Sí, el tipo estaba diciendo que era de él.
Eso no era del viejo, claro, era lo peor.
Claro, entonces el tipo dice que eso es del que nosotros lo habíamos robado. Y es cuando llegan los tipos, de repente en la tarde regresan con una camioneta y dicen, no se muevan, nosotros vamos a regresar aquí en la tarde con una camioneta, y se llevan todas las cosas. Nosotros quedamos pues en el apartamento sin nada, con un colchón inflable nomás otra vez. Volvimos al colchón inflable.
Bueno, haz de cuenta que les cuento, en este caso yo retomando eso, recuerdo también de un punto importante donde no solamente nosotros fuimos engañados como profesores y demás, sino hubo una cadena que se desenvolvió, porque hasta la chica que nos rentaba el apartamento, ahí tampoco le pagó.
Uh-huh, sí.
¿Entiendes? El apartamento donde estaba Eduardo y yo, ajá.
Todos los servicios se cortaron por falta de pago.
Todo. El apartamento donde ustedes estaban no lo pagaron. La escuela, la planta física donde estaba la escuela, el señor, creo que el dueño vivía en la parte de arriba, no sé dónde.
Doctor Vélez, sí, era arriba.
Bueno, no le pagó. Y a la chica del apartamento donde estábamos Eduardo y yo, tampoco nos pagó, tampoco le pagó. Entonces, no solamente éramos nosotros, sino era una infinidad de gente.
Sí, claro. De hecho, nosotros nos quedamos. Te escucho.
Sí, a la cual no les pagó.
Sí, como te digo, nosotros nos quedamos en el apartamentico, en la casita, porque nosotros llegamos a un acuerdo directo con la señora, y le dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, está pasando este problema, de no chance y nosotros podemos empezar a pagar renta si llegamos a conseguir algo. Y ella nos dice, no se preocupen, ustedes quédense aquí. La señora súper amable, súper abierta, nos dice, no se preocupen, quédese aquí mientras ustedes pueden resolver su problema porque están metidos en un problemón. Entonces, ustedes resuelvan su problema, no se preocupen por la renta, igual yo tengo esto desocupado. Cuando ustedes consigan trabajo, pues ya empezamos a hablar. Nosotros nos mudamos de ahí, es porque el tipo nos empieza a amenazar, ¿no? nos manda la policía. Aparte de eso, estábamos cerca de la escuela, nosotros nos sentimos vulnerables y dijimos, no, lo mejor es que nos vayamos de aquí.
Bueno, recuerdo también que luego que pasó todo eso, ya que íbamos a migración a aclarar ya nuestros papeles, a que las cosas se manejaran mejor, ya en migración ya nos estaban dando un visto bueno en cuanto a la regularización de papeles. Yo seguía también pidiendo ayuda ahí en gobierno para que me... Porque yo sí no desistía de volver a Venezuela.
Claro.
Yo no me volví a Venezuela porque no me ayudaron.
Claro.
Los de gobierno. Porque yo iba en las tardes para allá a pedir que me regalaran un boleto, Yo iba para allá y nunca me lo dieron. Entonces, pues se pasó el tiempo y ya ni modos. Pero si yo creo que si me lo hubiesen dado en su momento, yo me hubiese regresado.
Claro. Y por el otro lado nos pasábamos los días, entonces, paseando por gobierno del estado, aparte de tú pidiendo eso, también pidiendo trabajo, porque estábamos por todos lados, vuelto loco, repartiendo currículum.
Y íbamos a la SEC, ¿te acuerdas? Cuando sí. Íbamos allá, que nos querían mandar que para Reynosa, por allá.
Ah, sí, claro, sí me acuerdo.
Que nos habían ofrecido, que, ah, no, está bien, mira, pero hay cargos de maestro, pero para Reynosa, para Matamoros, por allá.
Sí, pasábamos a veces 5 horas, 6 horas sentados en la sala de espera de la SEC para poder hablar con el secretario particular, que siempre nos atendió muy amablemente, pero sí nos hacía esperar.
No, siempre. El tipo siempre nos atendió, pero sí. Pues al final de cuentas él no tenía una plaza para ofrecernos algo así.
Claro. Después de ahí se desprendieron muchos más eventos. Después fuimos a la PGR. Eso fue un rollo. Fuimos a la PGR. Después el tipo nos mandó a migración. Jaime y yo ya estábamos viviendo en la vecindad, escondidos prácticamente.
Hay una parte de la historia mía, pues, que tal vez ustedes no saben. Yo creo que nunca se los llegué a contar. Yo tuve como 5 o 6 días desde que salí de Ciudad Victoria hasta que por fin pude llegar a Maracay.
Hasta que llegué.
Rodando.
Rodando.
Rodando y bregando. ¿Y ahora qué voy a hacer?
Oye, Eduardo, recuerdo que nos pasó una cosa también allá, Gustavo y Aimé. ¿Se acuerdan que fuimos a poner la denuncia ante la PGR, verdad?
Sí, claro.
Ah. Y nos atendía una chica, ella, una secretaria, más no recuerdo, ella hasta creo que tenía dificultades para escribir o no me acuerdo
ah,
bien.
Ah, no, eso fue Emma, eso fue en la ministerial cuando fuimos a
en la ministerial, sí, en la sí, ministerial, sí. Ajá. Que bueno, ella nos tomó la declaración y todo. Y estábamos tan de suerte, yo creo que Dios nos ayudó demasiado,
sí, claro.
A resistir todo esto. Que le caímos como que de anillo al dedo a la jefa mayor, la que más mea, como dicen.
Sí. Sí, Alicia Elizabeth.
Esa señora le puso el punto a la I a los ministeriales, eso, porque resulta ser que estando nosotros en declaración, ay, creo que Aimé o tú, no recuerdo, identifican a los tipos.
Sí, claro, nombre y apellido lo sabíamos, todavía lo recuerdo.
Y los tipos estaban ahí.
Sí.
Y ustedes los identificaron y dijeron, mire, son este y aquel que está allá.
Sí.
Y la señora nos mandó a llamar.
Sí.
Y les dijo, si a estos muchachos les pasa algo por X o Y, los responsables van a ser ustedes aquí presentes.
Los hago responsables, sí.
Así que cuidadito con meterse con los muchachos. Mejor dicho, los tipos quedaron boca abierta y hasta los miraban mal porque decían, estos nos están delatando, ¿me entiendes?
Sí. Ahora les pregunto, esta pregunta que hago en el podcast, todos los episodios, les pregunto a los invitados esto. Y esta pregunta nació gracias a esta experiencia de nuestra ida a México. Entonces le pregunto a cada uno, si pudiesen viajar en el tiempo, al día antes de salir de Venezuela, y poder hablar consigo mismo para darse un consejo, ¿qué consejo se daría?
Que habléisme primero, que casi no he hablado.
Ok.
¿Quién me diría? Uh-huh. Llévate más dinero.
Ok, muy bien.
Eso, llévate más dinero. Porque yo creo que, bueno, yo siempre, bueno, no sé, Eduardo, si te lo he dicho alguna vez, pero yo siempre estaré muy agradecida contigo porque yo sé que siempre tenía yo antojos tontos como que quería, no sé, un pingüinito o cualquier cosa que uno estaba acostumbrado a comer de merienda en las tardes. Y tú siempre eras el que me salvabas la patria. O sea, todo lo que yo quería comer que de repente para los demás era como que, no sé, ay, me decía, anda con sus antojos tontos. Tú siempre estabas pendiente y yo no sufrí tanto de eso por tu ayuda. Entonces, si hubiese llevado más dinero, pues hubiese podido ayudarte a ti, tanto como tú me ayudaste a mí. Y bueno, eso.
¿Qué me diría yo a mí mismo? Antes de salir yo de casa, bueno, yo creo que ante todo, bueno, me diría que confíe en mi potencial y en lo que yo soy. Claro. Porque es la única herramienta con la cual voy a poder salir adelante.
Claro, excelente. Eduardo.
Bueno, yo lo retrocediendo el tiempo y ahorita analizando todo lo vivido, ahora con más madurez y todas esas cosas, yo, y tal vez se van a reír por lo que voy a decir, pero lo único que yo me diría a mí mismo en ese instante es: no te lleves tanto equipaje. Porque comparto lo de Aimé, por supuesto, llévate más dinero, porque es indispensable tener de cierta manera un colchón que a uno le pueda, con el que uno pueda contar en caso de tener que optar por el plan B, que generalmente claro, no llevamos un plan B. Vamos en, sí, en el caso de nosotros, pues, básicamente, porque de repente en el caso de otro migrante que simplemente, no, yo me voy de Venezuela y yo me voy y voy a ver qué carajo lo que voy a hacer afuera, pero aquí no me voy a quedar y voy a hacer, en el Venezuela en el caso de nosotros, ¿no? Porque sabemos que claro, en el mundo muchos más migrantes hay, no han habido. Pero en el caso de nosotros, que teníamos ya un supuesto plan que ya llevamos en mano y que el plan pues no funcionó, no teníamos previsto ni pensado un plan B. Entonces, para esas cosas siempre es bueno llevar como plan B de emergencia o auxiliar cierta cantidad de dinero que por lo menos pueda uno, con lo que pueda uno bandearse o por lo menos mantenerse bien que mal mientras logra conseguir este plan B.
En base a todo esto, ¿dónde está cada uno y qué hacen actualmente?
Bueno, mi caso, yo estoy viviendo en Monterrey, Nuevo León.
Okay.
Y ejerzo la educación aquí en Monterrey, en una preparatoria, en una universidad. Doy clases como maestro y también trabajo en el ambiente musical con algunas agrupaciones de acá de la región.
Excelente, excelente, bro. Imagínate, es realmente, o sea, tú cumpliste lo que fuiste a hacer a México.
Sí, en cierto modo me enfoqué, como que no me desligué mucho del perfil, ¿no?
Bueno, yo estoy en Tallahassee, Florida, Estados Unidos, y ejerzo mi profesión, que es diseñador gráfico, y me encargo de mi familia, de cuidarlos y ayudarlos en todo lo que pueda.
Volví a Venezuela, seguí en mi trabajo en el que estaba cuando me fui, como militar, como músico militar. En la actualidad todavía sigo. Afortunadamente nunca recibí ni un llamado de atención, ni una sanción disciplinaria por mi salida del país durante tanto tiempo, aunque solo recibí un llamado de atención verbal, pero que no afectó nunca nada en el momento de un ascenso, porque había quedado en los registros de que yo había salido del país sin autorización.
Claro.
Pero no me acarrió ningún tipo de problema para ser considerado como amonestación y que me trajera problemas en mi carrera como militar, pues. Actualmente claro. Sigo siendo militar, sigo ejerciendo la música, sigo tocando aquí y en la actualidad soy el director musical de una orquesta de alta trayectoria en Maracaibo, en Venezuela, reconocida ya en varias partes de América, en la orquesta Los Blancos.
Buenísimo.
Soy el director musical de la orquesta en estos momentos, el director de la banda marcial de la Guardia aquí en Maracaibo. Retomé estudios y me fui a la Universidad Cecilio Acosta a sacar la licenciatura en música.
Excelente.
Y bueno, aquí sigo.
Todas las cosas que nos pasaron en México, yo recuerdo Ciudad Victoria más por lo bueno que por lo malo. Y yo, o sea, Ciudad Victoria, yo amo Ciudad Victoria, extraño Ciudad Victoria, a veces lo digo y no lo digo con pena. A veces extraño Ciudad Victoria tanto como extraño mi propia ciudad, porque fueron tantas las vivencias, buenas y malas, que pues de alguna u otra forma uno dejó un pedacito de uno en esa ciudad, ¿ok? Y para mí, pues, ¿qué les puedo decir sobre la experiencia de México? Los muchachos nacieron allá, nuestros dos niños son tamaulipecos, pues, y lo digo orgullosamente. Y pues así como muchísimas más enseñanzas, buenos trabajos, buenas amistades también, las amistades de ustedes, como dijo Eduardo, para mí ustedes pues fueron mis hermanos en ese momento y eso vale más que cualquier cosa. La enseñanza, la experiencia que tuvimos en esos momentos, pues fue súper valiosa, ¿no? De verdad que sí. Brothers, Memi, de verdad les agradezco muchísimo que hayan aceptado esta invitación. Este episodio es el último episodio de la primera temporada del podcast y tenía que ser así porque en aquel septiembre de 2011 y en compañía de ustedes comenzó todo este proyecto de migración. Comenzó toda una nueva vida y nuestro proceso de reinvención, y yo sé que el proceso de reinvención de cada uno.
De mi parte, bueno, muchas gracias por tenerme presente en este tu nuevo proyecto. Que espero sea de total éxito para ti. Es bastante importante. Recuerdo en una oportunidad cuando creo que estábamos todavía nosotros dos. No había llegado. Creo que sí estaba. Si ya Dizzy. Bueno, la verdad es que no recuerdo si Dizzy y Aimé ya habían llegado. Pero lo que sí recuerdo era que estábamos Gustavo y yo solos, creo que salimos a caminar, o no recuerdo. Yo sé que estábamos solos y nos pusimos a conversar, y fue un momento, estamos en un momento crítico, de desesperación, en ascuas, sin saber qué hacer, sin saber para dónde coger, qué podíamos hacer, en lo que estábamos metidos, en toda la situación difícil que estábamos viviendo en ese momento. Y recuerdo que Gustavo, hablándome, desahogándose en ese momento también, me dijo estas palabras: Eduardo, yo salí de Venezuela y lo único que traigo conmigo para salir adelante es esta lacto que tengo aquí. Yo dije que yo iba a salir de Venezuela con un propósito, con una idea para hacer algo. Lo único que tengo para lograrlo es esta computadora. Aquí está mi vida. Y con esto yo voy a salir adelante. Tengo que salir adelante. Lo tengo que hacer. Recuerdo que inclusive me lo dijo entre lágrimas. Y ahorita se me aguara para el corazón. Recordate esos momentos porque de verdad fueron muy emotivos. Y fueron bonitos, pues. Ahorita los veo bonitos y ahorita los veo como uno de los mejores episodios de esa experiencia en México. Porque veo que a pesar de todas las trabas y todo lo que vivimos, pues cada quien está logrando o ha logrado sus objetivos.
Así es. Ya, me aguara. Paste guara para mí también, bro. Me voy todo por ti, como decimos por allá.
Y sí, pues no me queda más que agradecerle a la vida porque los conocí en algún momento, compartimos todo lo que compartimos, vivimos lo que vivimos, malo, bueno, y que en ese momento, a pesar de ser unos extraños, porque hay que decirlo, porque básicamente éramos unos extraños que nos hicimos hermanos, nos apoyamos y estuvimos ahí luchando todos por algo, por esas ganas de salir adelante, de forjar nuestro futuro.
Excelente.
Gracias a la vida por eso, gracias a ustedes, gracias Gustavo por esta invitación a tu episodio final de tu podcast, que vuelvo y repito, auguro y deseo los mejores éxitos para ti. Un saludo también para Aimé, de verdad, mucho tiempo sin hablar con ella, sin saber nada de ella, menos que las veces que he hablado con Gustavo, con Dizzy, y conversé un poquito más, y he estado un poquito más en contacto. Saludos a Dizzy también. Gracias por la amistad de todos ustedes. Un saludo a la mamá de Dizzy. Yo también tengo rato que no sé nada de ella, pero bueno, se le aprecia, se les recuerda. Y lo mejor para todos, hermano. Hay que
igualmente, seguir adelante,
hay que seguir luchando, como ya lo hemos hecho. Ya sabemos, estamos totalmente seguros que estas cuatro personas que ahorita estamos conversando, estamos bien formados. Estamos o somos personas de arrojo, de ímpetu, luchadores, y que no nos dejamos vencer por cualquier adversidad.
Así es, papi. Gracias por tu palabra, bro. La verdad que sí. La verdad que sí. Dizzy, háblame, hermano. Está ahí silencioso.
Oh, estoy escuchando aquí a Eduardo, porque en cierto modo, pues, muchas de las cosas que comenta el compañero coinciden y concuerdan, ¿no? Pero una de las cosas que siempre me ha, digamos, que lo veo de forma divertida, es el hecho de preguntarme, a ver, ¿dónde andará Parra? ¿Qué andará haciendo Parra? ¿Cómo estará haciendo? Él siempre anda reinventándose una debajo de la manga. Esa es su característica. Así te visualizo. Y este proyecto que estás sacando, estás haciendo ahorita, me lo reafirma, ¿no? El hecho de que siempre vas un paso adelante en cosas que quieres hacer. Y eso siempre me agrada, porque siempre te has propuesto el hacer algo y en su momento lo concretas, ¿no? Que es la parte más satisfactoria de todo este proceso, ¿no? Y bueno, ya viendo plasmados los capítulos, viendo que en su momento puedas hacer tu libro o lo que se te venga a la mente, siempre es satisfactorio poder ver ese avance y ese fruto, ¿no?
Gracias, papi. Memi.
Esa es la parte que más me gusta de todo esto y me agrada y te felicito porque pues siempre has tenido ese arranque.
No, gracias, papi. Verdad que gracias a ti, verdad que sí. Clave también.
Ok, bueno. Un gusto haber escuchado de ustedes. Yo sé que no me comunico tanto, pero sí los veo en sus redes sociales. Siempre estoy pendiente de más o menos qué van haciendo cada uno. Agradecida por el tiempo que compartimos. De verdad, ciertamente fueron de mucha ayuda y mucho apoyo, por lo menos para mí, en ese tiempo. Y siempre tengo un recuerdo bonito de cada uno de ustedes.
Gracias, mami. Gracias por acompañarnos en este momentico. Pues bueno, Dizzy se adelantó y dio la primicia por mí. Pues próximamente, aún no daré el día exacto, saldrá finalmente a la luz el libro Proyecto Migración, donde narro a cada detalle, cada evento y cada enseñanza que nos dejó la migración, cada malestar, cada triunfo. En el libro no me guardé nada y ustedes tres son protagonistas, de verdad que sí. Un libro que va dirigido a las personas que ya migraron y que aún viven intranquilos, extrañando, y también va dirigido a esas personas que están pensando en migrar. También va para los curiosos, para esas personas que no saben los retos que les impone salir del país, del país de uno, pues, y encontrarse con una cantidad de obstáculos que pasan a ser día a día de cada migrante. Estén pendientes, pues más adelante daré la fecha exacta de la publicación a través de este podcast y a través de mis redes sociales.
Epa, Gustavo.
Dígalo.
Te faltó darnos tu opinión de todo esto. Cada quien habló de la experiencia como tal,
claro.
Con la tuya.
Claro. ¿En qué aspecto? Ese. ¿Me querés entrevistar, hermano? Entrevistame.
Por eso, vos estás entrevistando a Camilo, pero ya va. Decirlo vos también,
claro.
Soy parte de esto.
Es que esa es la idea, es que todo el mundo hable y yo nada más escucho.
Créeme,
yo nada más
escucho que lo dijo todo en el libro, créeme. No está fácil.
Esperemos, bueno, el libro entonces para leerlo y que sea parte de la sorpresa que nos trae Parra.
Estén pendientes más adelante, daré la fecha exacta de la publicación a través de este podcast y de mis redes sociales, Instagram, @ Gustavo Elías Parra, @ G. Parra en Twitter, en el fanpage Gustavo Parra en Facebook y en YouTube Gustavo Elías Parra. Recuerden, no sientan pena por decir de dónde son. Somos de donde estamos y de donde venimos.